Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Estamos recorriendo rápidamente las bienaventuranzas de Jesús. Las 8 bienaventuranzas de Jesús que forman el pórtico del Sermón del Monte. Y por eso los invito a que leamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, los primeros 4 versículos. Y vamos a leer hasta la bienaventuranza que nos va a ocupar en el día de hoy. Por eso los primeros 4 versículos. Dice, se está refiriendo a Jesús, Mateo, y dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Sermón del Monte es la cumbre de las enseñanzas de Jesús. Es el documento central de la ética cristiana. Y es un tratado realmente de conducta como pocos, porque sale justamente de la boca del Señor de señores. Se cuenta que Lord Irwin, que era el virrey de la India, cuando Gandhi comienza su movimiento liberador, un día lo llamó a Gandhi y le dijo: ¿cómo cree que puede resolverse el problema entre la India y Gran Bretaña? Y Gandhi le dijo: cuando su país y el mío sigan las enseñanzas de Cristo en el Sermón del Monte, se habrán solucionado todos los problemas. Es decir, Gandhi, que era un gran lector de la Biblia y un gran lector del Sermón del Monte, entendía que si nos ajustamos al Sermón del Monte no hay problemas. El asunto es que no nos ajustamos al Sermón del Monte. Jesús le colocó un prólogo al sermón, un manifiesto, un preámbulo, que son las bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas señalan a la persona que tiene un estado de ánimo satisfecho, contento, complacido, por un gozo que proviene de Dios. Y cuando analizamos las bienaventuranzas es un bosquejo sintético de los rasgos y de las características que tiene que tener un cristiano. Las bienaventuranzas son una descripción del carácter cristiano. Y lo vimos el domingo pasado cuando iniciamos con bienaventurados los pobres de espíritu, que es una de las condiciones que tiene que tener el carácter cristiano. Hoy nos toca la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran. Cuando yo comencé a pensar en esta bienaventuranza, inmediatamente me vino a la mente una frase que escuché repetir durante toda mi infancia, que es: los hombres no lloran. ¿Quién no ha escuchado o no ha repetido esto? Y tiene un corolario: y las mujeres lloran por cualquier cosa. ¿No es cierto? Bueno, llorar, nos decían, es cosa de mujeres. Demuestran debilidad, es una falta de templanza. Y yo creo que esta enseñanza es una forma perversa de machismo. Porque muchas veces necesitamos descargar, y es incomprensible el llanto, es incomprensible para la ciencia el llanto, es incomprensible para la psicología el llanto. Si usted analiza, hay como 10 explicaciones diferentes de por qué lloramos, pero ninguno dice esta es la razón. Que el llanto fue puesto en nosotros como una manifestación de nuestra sensibilidad. Algunos quieren trasladar esto a la fe cristiana. Y quieren que el machismo ese de los hombres no lloran se transforme en los cristianos no lloran. Y entonces dice: bueno, si usted tiene fe, ¿cómo va a llorar a sus muertos? ¿No? Usted tiene fe y tiene confianza, entonces pare con esto. En la iglesia primitiva, cuando mataron al primero de los cristianos, el primer mártir de la historia, Esteban, se dice que los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Los cristianos lloraban. Y los cristianos lloran. Y lloran aunque tengamos confianza y aunque tengamos fe. Esos que enterraron a Esteban tenían confianza y tenían fe en Dios. Tenían confianza y tenían esperanza en el Señor Jesucristo. Pero no obstante, la despedida y la muerte despierta llanto. Y es lógico que lloremos. Todo lo contrario de lo lógico, lo ilógico sería que no lloremos frente a esto. Cuando el apóstol Pablo se despidió por última vez de los ancianos de la iglesia de Éfeso, y él sabía que no iba a volver más, y se los dice, es la última vez que nos vemos, dice que entonces hubo un gran llanto de todos y se echaban al cuello de Pablo y lo besaban. Quiere decir que la iglesia primitiva no tenía ningún problema en llorar, y lloraba cuando tenía que llorar. Y no era una falta de fe ni de confianza. Era la sensibilidad puesta en la superficie, en lo corporal. Frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Frente a la ciudad de Jerusalén, Jesús lloró. Lloró. El llanto era patrimonio de Jesús. Es una manifestación emocional que evidencia justamente que somos sensibles. Jesús llora frente a la tumba de un amigo y lo va a resucitar, y sin embargo llora. Y llora por lo tremenda que es la condición humana, porque la muerte está siempre presente. Él llora por todos nosotros. Él sabe perfectamente que en un momento más Lázaro va a salir de la tumba y todo será alegría. Pero sabe también Jesús que esto durará ¿cuánto? 10 años, 15 años, 20 años y volverán a llorar a Lázaro. Porque la muerte es la condición en el hombre. Llora sobre la ciudad de Jerusalén, una ciudad que no ve su propia corrupción, que no ve las oportunidades espirituales y que camina hacia el abismo. Y Jesús llora. Claro que ninguno quiere llorar. Claro que todos preferimos la risa. Y tratamos de eludir los temas que tienen que ver con el llanto. Pero tenemos que tener cuidado, porque cuando nos negamos a ver aquellas cosas que nos tocan profundamente y que hieren nuestra sensibilidad como para llevarnos al llanto, nos vamos endureciendo y perdemos sensibilidad. No queremos llorar. Jesús dice acá, bienaventurados los que lloran, los que lloran. No se refiere específicamente Jesús y únicamente y exclusivamente a las lágrimas. Hay muchas formas también de llorar. Es una actitud espiritual que puede expresarse con lágrimas o puede no expresarse con lágrimas. Pero muchas veces el corazón está llorando, el corazón llora. Y cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, nos está llamando a no perder la sensibilidad, a no ser insensibles, a no eludir la realidad. El profeta Ezequiel tiene una historia muy interesante. Ustedes saben que el profeta Ezequiel es un profeta apocalíptico, entonces todas son visiones apocalípticas de la destrucción de Jerusalén. Y la literatura apocalíptica tiene una forma de interpretación especial, que hay que analizarla muy bien y conocerla muy bien para interpretarla correctamente. Lo digo porque algunos se agarran de Ezequiel para hablar de platos voladores y todo lo demás. Es una barbaridad eso, porque es una literatura que debe ser interpretada dentro del contexto de lo que se llama literatura apocalíptica. Para hablar de la destrucción de Jerusalén, dice que Dios, para castigar a la ciudad, llama a 6 verdugos. Y estos 6 verdugos con sus instrumentos vienen para destruir la ciudad y avanzan sobre la ciudad. Ahora, en medio de esos 6 verdugos, dice, hay uno que camina entre ellos, que tiene una vestidura de lino suntuosa y no lleva ningún instrumento de tortura, sino que lleva un tintero. El tintero, colgado en el cinto, era el instrumento del escriba. El escriba llevaba siempre un tintero colgado en su cinturón. Así que cuando llegan y entra esta gente, hay uno en el medio que lleva un tintero y entonces se paran frente al altar de Dios. porque van a empezar a destruir la ciudad. Y entonces Dios llama al del tintero y le dice, tienes que trazarle la letra Tau. La letra Tau es la última letra del alfabeto hebreo, sobre la frente, a todos los que gimen y claman a causa de las abominaciones de esta ciudad. Los tenés que marcar a todos. Y le dice a los demás, todos van a ser destruidos, menos estos que están marcados, porque ellos son los que tuvieron sensibilidad. Ellos son los que vieron la maldad. Ellos son los que no fueron indiferentes. Estos no cambiaron nada. No cambiaron nada. La ciudad iba a ser destruida igual. El mal siguió creciendo. Pero Dios estaba mirando a estos que realmente habían llorado por esa ciudad, habían gemido interiormente, y dijo, estos tienen que ser librados, porque estos son sensibles todavía al mal. Todos los demás se han insensibilizado. En la palabra de Dios se habla del cristiano como una persona que tiene que gozarse insistentemente en el Señor. Y nos gozamos porque hay cosas preciosas y buenas en la vida cristiana. El solo hecho de tener al Señor en nuestra vida, de poder orar todos los días, el hecho de tener comunión con los hermanos, esto ya es parte de la bendición de Dios. No obstante, no podemos ignorar, porque si no nuestra fe se transforma en una alienación de la realidad, no podemos ignorar que hay muchas cosas por las cuales llorar en esta sociedad también. Que hay hambre, que hay miseria, que hay corrupción, que hay mentira, que hay muerte, que hay esclavitud. Y eso existe. Y de ninguna manera, tenemos que pararnos frente a la realidad de espaldas. Tenemos que saber gozarnos en el Señor y tenemos que saber llorar por aquellas cosas que se deben llorar. La realidad esta está cerca nuestro, no está lejos, no está lejos. La miseria, la corrupción, el hambre, está cerca nuestro, la mentira está cerca nuestro. Y hay que tener cuidado con algo que conocemos los que estamos en radio. Cuando usted va por primera vez a hacer un reportaje en la radio, usted lleva su grabador y empieza a reportear a la persona y se lleva el reportaje, para después pasarlo, y dice, este reportaje salió genial. Pero después cuando usted lo escucha, resulta que el reportaje tiene una cantidad de ruidos parásitos que usted no se dio cuenta. ¿Qué son? Que alguien pasó conversando en el fondo, que pasó un coche, que un chico lloró, que alguien gritó, y todo eso aparece. Aparece. Y usted no lo escuchó. Y este es un fenómeno que se ha estudiado, que se llama oído selectivo. Oído selectivo. Si usted escucha la grabación de este mensaje, por ejemplo, que estamos escuchando hoy, usted va a escuchar un montón de ruidos que en este momento no los está escuchando. ¿Por qué? Porque el oído selecciona, apunta y escucha eso únicamente. Hay que tener cuidado con la visión selectiva. Cuando vemos únicamente lo que queremos ver, y nos negamos a ver la realidad. Queremos ver siempre las cosas que nos hacen reír, pero hay cosas que nos tienen que hacer llorar, y esas las tenemos que ver también, porque forman parte también de nuestra realidad. El problema de la visión selectiva es que no cumple con aquello que escribe el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. Él dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y es nuestro deber no solamente gozarnos con los que se gozan, sino también llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran. Son bienaventurados quienes saben compartir el gozo con los demás y quienes saben compartir el llanto con los demás. Saber llorar con el otro. ¿Por qué nuestra sociedad se va endureciendo tanto, tanto, que ha dejado de llorar con los que lloran? ¿Por qué? Hay varias cosas que hacen al corazón insensible. En primer lugar, el corazón se insensibiliza por el secularismo. El secularismo es cuando se imponen las ideas del hombre y se deja a Dios al lado. Se deja a Dios al lado. Cuando se abandonan los mandamientos y lo que importa es el aquí y ahora. Y cuando llegamos a que el fin justifica los medios, cuando empezamos a pensar así, que toda la realidad es la de abajo y que no hay una realidad de arriba, el secularismo se va endureciendo el corazón. Se endurece por el materialismo. Una sociedad materialista es una sociedad de corazones endurecidos. Jesús lo contó en la parábola del rico y Lázaro, ¿se acuerda? El rico hacía banquetes todos los días con esplendidez. El mendigo estaba en la puerta, Lázaro, llagado, y quería comer las migajas que caían de la mesa del rico, y no las tenía. El rico lo conocía. El rico sabía que se llamaba Lázaro, sabía. El rico tenía conciencia de la presencia, pero no tenía conciencia de la necesidad. El materialismo lo había cegado, ya no veía la necesidad del otro, ya no veía la necesidad del prójimo. Podía entrar todos los días a su casa y verlo, a Lázaro allí. Podía verlo mendigando, podía verlo con los perros lamiéndole las llagas, pero él entraba y hacía su banquete y no tenía ningún cuidado del que estaba allí sufriendo. El materialismo es eso, ignoramos la necesidad del otro. La tercera cosa que endurecen son las ideologías. Las ideologías son un invento del siglo XX. El siglo XX inventó las ideologías para reemplazar a las religiones. Entonces usted, en vez de adherir a una fe, adhiere a una ideología con el mismo fanatismo con que demandaría una fe extrema, una fe fundamentalista. Las ideologías hicieron su siembra en el siglo pasado. Hitler mató 6 millones de indefensos en los campos de concentración por su ideología. Stalin mató 7 millones de ucranianos por su ideología. Los turcos masacraron 1,5 millones de armenios por su ideología. Y el que se llevó las palmas fue Mao Zedong, que mató 75 millones de chinos por su ideología. 75 millones. Esto es bueno tenerlo en cuenta ahora que se puso de moda Mao Zedong. 75 millones. Es el resultado de las ideologías. Las ideologías cierran el corazón de los hombres. Vivimos en medio de una sociedad endurecida. Endurecida por el secularismo, endurecida por el materialismo, endurecida por las ideologías. Nos estamos transformando en una sociedad insensible, todos enfrascados como bestias en una pelea política donde no interesa nada la verdad ni la justicia, donde no se toma conciencia de que se ha hecho presente la muerte en la peor de sus formas. Y tenemos que llorar todos por los que lloran, por los que están llorando, porque ese es nuestro deber, llorar por los que lloran. Estamos perdiendo sensibilidad, estamos perdiendo sensibilidad. Yo que tengo memoria y tengo años además sobre las espaldas, recuerdo esta Argentina donde se tiraban muertos todos los días, unos a otros. Y cómo ya habíamos perdido la sensibilidad, porque eran tantos los muertos que ya nadie lloraba nada. Dice el Señor, bienaventurados los que lloran, los que ven el problema, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Nos llama a no perder sensibilidad, a mantener la frescura de la fe. Jesús lloró junto a Marta y María por el hermano muerto. Se acercó hasta allí y lloró con ellos. Jesús se acercó a Bartimeo y lloró interiormente con él su necesidad. Se acercó a María Magdalena, que estaba llorando, y le acercó la consolación. El pecado es una fuente de endurecimiento del corazón. El mal es una fuente de endurecimiento del corazón. Nos endurece y dejamos de ver la realidad. Pedro un día descubrió que su corazón, el apóstol Pedro descubrió un día que su corazón se había endurecido. Y se había endurecido en tal forma que declaraba y declamaba su adhesión incondicional a Jesús. Y cuando le apretó el zapato, lo negó. Y ahí reacciona y se da cuenta que tiene el corazón endurecido. Y entonces dice que salió y lloró amargamente. Y ese llanto es lo que lo vuelve a lo humano, es lo que lo vuelve a ser lo que debía ser. Él vuelve a llorar. Bienaventurados los que lloran, los que ven su propia dureza, los que se presentan ante Dios, los que piden un nuevo corazón que sea sensible. El profeta Ezequiel trae una promesa de Dios a un pueblo que se había endurecido. Y él les dice que si ellos se arrepienten, si se dan cuenta de su dureza, yo le voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y lo transformaré en un corazón de carne. Y necesitamos tener corazón de carne, no de piedra. De carne. Jesucristo vino para cambiar nuestro corazón, para que no tengamos un corazón de piedra, para que los cristianos tengan un corazón de carne. Y cuando uno siente que el corazón se va transformando en insensible, que ya no nos conmueve el mal, que ya no nos conmueve la corrupción, que ya no nos conmueve el hambre y la miseria, entonces tenemos que acercarnos a Dios y decirle: Señor, se está endureciendo mi corazón. Dame el corazón de carne, porque no quiero tener un corazón de piedra. Porque un cristiano siempre tiene que saber gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Dame un nuevo corazón. Y lo que necesitamos es eso: pedirle a Dios un nuevo corazón con sensibilidad, para que esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, nos alcance a nosotros. Y cuando el cristiano llora frente a la realidad, cuando llora frente a lo que está pasando, es cuando recibe la consolación de Dios, es cuando Dios realmente nos consuela. No se puede consolar al endurecido, no se puede consolar. No se puede consolar al insensible, no se puede, porque no es consciente. Pero cuando somos conscientes, allí viene la consolación de Dios. No dejemos que las cosas se precipiten en nuestra vida. No dejemos que Dios esté mudo en nuestra vida. Clamemos siempre al Señor por un corazón sensible. Y si nuestro corazón se endureció, vengamos al Señor y digámosle: Señor, de acuerdo a la promesa tuya, quita el corazón de piedra y dame un corazón de carne, sensible, sensible a la necesidad del otro. Señor, queremos pedirte que tú, que nos has hecho gozar hoy, nos hagas reflexionar también con la palabra tuya, con estas palabras de Jesús que caen como un mazazo sobre nuestra vida en esta hora y sobre nuestra sociedad. Frente a esta insensibilidad a la que estamos corriendo como sociedad, te rogamos, Señor, que tú mantengas nuestro corazón sensible frente al dolor ajeno, corazón sensible frente a la necesidad ajena, corazón sensible frente a la miseria, corazón sensible frente a los problemas de la corrupción, sensibles frente a los avances del mal. Señor, que cada uno de nosotros como cristianos pueda tener un corazón de carne, un corazón de carne, para ver la necesidad, para ver el problema, para interceder, para actuar, para que tú, Señor, puedas ponernos entre los bienaventurados. Señor, es muy fácil reír con los que ríen, y confesamos que nuestra naturaleza humana siempre quiere estar con los que ríen. Enséñanos, Señor, a girar la cabeza también hacia los que sufren, hacia los que lloran. Que comprendamos, Señor, la hondura de tus palabras cuando comenzaste el sermón diciendo: bienaventurados los que lloran. Y que nuestra vida tenga la sensibilidad como para saber gozarse cuando hay que gozarse y llorar también cuando hay que llorar. Señor, gracias por el encuentro que hemos tenido. Te rogamos que si alguien hoy siente que tiene un corazón de piedra, pueda acercarse a Jesucristo, pueda abrir su corazón a Él y pueda decirle: Señor, necesito que cambies mi corazón, que quites el corazón de piedra y me pongas un corazón de carne. Bendice, Señor, a los que pueden estar en este momento mirando para adentro su propia vida y sintiendo que se han ido endureciendo. Y bendícelos para que puedan tomar un camino de retorno, puedan acercarse al Señor para recibir el don de un corazón sensible, puedan acercarse a Él para transformarse en verdaderos hijos de Dios. Te damos las gracias por la bendición que hemos tenido en este día. Te damos las gracias por este encuentro. Y ahora te rogamos que tú nos despidas con tu paz y que esta semana que comenzamos en tu presencia podamos culminarla también en la presencia tuya. Podamos vivirla tomados de las manos tuyas y mostrando, Señor, que Jesucristo está realmente en nuestra vida. Señor, al salir de este lugar, que cada uno sienta la responsabilidad donde está de ser un testigo de Jesucristo. Te pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros y tu bendición sobre los hermanos que están en este momento gozando del descanso, y tu bendición para cada uno de los días de esta semana. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y recibe también nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.